Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo.
Recibir un saludo de Xavi Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio.
Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Azuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal, ciclistas?
Don Francisco Frank, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Don José Luis Pardo, ¿cómo estás?
Aquí estamos, contento y feliz.
Hoy estamos todos, y don Francisco de casa, ¿qué tal, Paco?
No faltamos nadie hoy, Pepe.
Sí, señor, así debería ser todos los días.
Con ese movimiento eres una tortura, te gusta bailar.
Vamos a comenzar, como es habitual, dando información de todo lo que acontece al pelotón internacional en estas fechas de auténtico relax y descanso para todos, ¿no, Vicente?
Pues sí, efectivamente, de relax son, aunque como dijo muy acertadamente Perico Delgado, dice que es una época de ciclismo que hiberna y descansa y duerme, y él dice, pero bueno, el español con pesadillas, y tanto, efectivamente, tiene razón. Tiene
el razón, ciclismo porque español no está para descansar, sí, y relajarse
a pierna suelta, efectivamente que no. Bueno, pues en estas resulta que ha habido una, en Alcobendas, parece ser que hubo una reunión, no sé de qué tipo, en la cual Javier Guillem, que es el director de la Vuelta a España, pues estuvo allí y dio una serie, pues para, digamos, para solaz de los periodistas y esas pequeñas noticias que se dan, esas chispas. Y claro, las chispas sí que habían cosas muy interesantes, como por ejemplo uno de los grandes temas que está en el ciclismo profesional, está encima de la mesa que las grandes vueltas reduzcan su duración efectiva de las semanas que están dando las grandes vueltas. Claro, esto, como que hay tres grandes consolidadas, o hay otras que sí, pero tres grandes consolidadas durante muchísimos años, que es el Tour de Francia, el Giro de Italia, la Vuelta a España, y da la casualidad de que dos de ellas tienen el mismo amo, cual que es el ASO, que es la Maui Sport Organization, que es la dueña del Tour de Francia y de la Vuelta a España. Claro, cuando vienen estas cosas de reducciones, pues ahí vienen sus más y sus menos, que es lo que la gente de aquí dice, ay, 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 a ver si nos la van a meter o no. ¿Qué pasa? Que a nivel de este, que yo creo que esto tiene que ver un poco con el tema de la del endurecimiento de los controles, pasaporte biológico, pues claro, los ciclistas ya no pueden ir como antes, digamos. Entonces pues,
estamos asumiendo
sí,
todos,
bueno, eso está claro,
que
eso
antes
está.
Iban con gasolina extra, eso, ¿no? Pero hablemos está. Las cosas
pues,
como
bueno,
son.
Bueno, por eso lo hablamos claro. Aquí, lo hablamos aquí en tres sitios más, los demás todo ya. El mundo calla. Ya. Bueno, pues entonces empieza diciendo los franceses que la gran boucle, que llaman ellos, es intocable. Es decir, ahí no les quitas ni medio día. Entonces ya tenemos que eso, ahí no puedes meter. Entonces la tijera tendrían que meter o en el Giro de Italia o en la Vuelta a España.
¿O en ambas dos?
O en ambas dos. Los italianos, claro, últimamente pues parece que sí que tienen más fuerza, ¿no? Que tienen los españoles, sobre todo después de lo que los españoles estamos subordinados a lo que mandan los franceses, pues son los amos. Y entonces lo que dice Guillem es que efectivamente eso, el que manda, manda, pero él lo que pide son contrapartidas de negociación. Y ahí es donde está el tiro y afloja. Es decir, bueno, vale, vamos a reducir a 2 semanas o 14 o 15 días, 10 días, pero ¿a cambio de qué? Entonces ahí es donde está, ¿me entiendes? El tema de bueno, pues ¿qué podemos sacar a cambio? Pues no sé, a lo mejor hacerlo en un calendario que pueda venir más gente. Es decir, que no se quede esto un poquito como para los que fallan las otras, vienen a España. Que sabéis que es lo que está pasando en los últimos años, ¿no? Y en esas están. O sea, que es una cosa interesante. Que es,
Vicente, a mí me parece ni bien ni mal, sino que negocien el dinero que se va a embolsar la ASO, Unipublic o quien corresponda, porque la Vuelta a España, en vez de 3 semanas, sean 2. Mira, yo ahí son negocios y ellos sabrán lo que se están jugando y demás. Pero a nivel de persona que le gusta el ciclismo, que rebajen de 3 semanas a 2, me parece un auténtico atraco para el espectador. ¿Por qué digo esto? Porque lógicamente el ciclismo es un deporte de fondo. Y no es lo mismo, todos sabemos, una etapa de la primera semana de una gran vuelta, donde todos tienen todavía los depósitos llenos de energía, y entonces ahí van todos a 100%. Y ante cualquier disputa, cualquier sprint, cualquier llegada masiva, cualquier, en fin, las fuerzas están muy igualadas, hay luchas por conseguir fugas, en fin, todo el mundo se puede meter. Pero en la tercera semana, los protagonistas de la tercera semana son las grandes figuras, los grandes fondistas. Entonces, si quitamos esa tercera semana...
No, hombre, pero no quitarían la tercera, quitarían en todo caso la segunda, que sí, es la más sosa.
No,
claro,
señor.
Claro, es que la jugada claro, está en que la jugada está. Pienso yo, que es auténticamente imposible, pero para un ciclista que quiere hacer algo más que un tour en todo el año, es automáticamente imposible que 3 semanas de una gran vuelta esté las 3 semanas dándole. Tienen
Vicente,
que sestear, tienen que hibernar un poquito
Vicente,
y descansar. Entonces eso es...
Eso va a pasar igual
eso
con
es
2 semanas.
Bueno, no, hombre, porque es claro. Una semana menos. No, puedes
no,
tener
no,
un cierto margen.
No, Vicente,
hombre.
En absoluto. No, no, lo comparto, no lo comparto ni de lejos.
Bueno, no lo
¿por
sé,
qué? Porque, claro. Vamos a ver, 2 o 3 equipos que estén peleando los gallos por la general, claro, lo normal es que un equipo intente desgastar a los demás para llegar a la tercera semana con mayor gasolina que el resto. Y estos son... tácticas de guerrillas, tácticas donde se están viendo en el día a día las luchas, las escapadas, en fin, las neutralizaciones, se están viendo movimiento. Mientras que tú dices, bueno, quitamos la segunda semana que normalmente es la más aburrida. Pero no es cuestión de quitar perfiles de etapa aburridos o no, sino de ir sumando días para ver exactamente la fuerza, el potencial, el fondo que tiene cada ciclista, nos lo demuestra día a día. Entonces, vamos a ver, solamente nos va a quedar el Tour de Francia para ver realmente el fondo que tiene un gran ciclista. A mí no me vale.
Pero Pepe, piensa una cosa, que no solo es el fondo de un ciclista, es por ejemplo el equipo.
Sí,
en este caso, que en este caso a las 2 semanas, igual los equipos no tan potentes estarían un poco más igualados que los otros. Un equipo, tú gástate una pasta gansa y haz un equipo potentísimo que tenga especialistas para todas las cosas y tal y cual, los demás a lo largo de la semana se van fundiendo, llega la última semana y el cabeza, por muy bueno que sea, está más solo que la una, y los otros tienen 4 o 5 escuderos que los llevan hasta el final. Entonces ahí igual se podían igualar un poco.
Pero
las
eso
cosas.
Con
hay muchos matices.
Eso con 2 o 3 semanas, el tema no es ese.
No, bueno.
El tema es que al final... Sí. Si eso fuera tan rentable para el espectador y no hubiesen problemas, ¿por qué no lo hace lo primero la vuelta hacia el Tour de Francia? Tour de Francia, primero, que demuestre a las otras dos que con dos semanas es tan espectacular como el Tour de Francia con tres. Y entonces, mira, yo a eso me apunto.
Hemos empezado diciendo que esto es la constatación de que un ciclista, por bueno que sea hoy día, no puede hacer un calendario amplio con tantos días y
pero
tantas
independientemente,
cosas. Eso es la constatación. A partir de ahí... Después,
pero ¿Aso va a garantizar a la Vuelta Ciclista a España que los mejores ciclistas van a ir al Tour de Francia y los mejores ciclistas van a ir a la Vuelta a España porque la Vuelta a España tenga dos semanas?
Es que a lo mejor con dos semanas se podía preparar una Vuelta a España, un Tour de Francia,
Vicente,
mejor que con una de tres.
Eso no lo
gastado.
Garantiza ni no, la no ASO ni historia, porque eso es decisión de los equipos y de los profesionales.
Sí. Bueno, pero
no de las empresas que organizan las vueltas.
¿Estás de acuerdo conmigo? Yo digo, no defiendo a nadie, estoy haciendo abogado del diablo.
Sí.
¿Tú estás de acuerdo conmigo que el ciclismo, al igual que otros grandes deportes de masas, por ejemplo el automovilismo, que ayer mismo la Fórmula 1 de Estados Unidos fue la cosa más sosa que he visto yo muchos años, necesitan renovarse, necesitan captar espectadores?
Sí.
¿Eh? Y entre otras cosas, aparte de que tengan figuras y cosas de esas, necesitan pues eso, savia nueva en cuanto a organización, etapas, cómo se hacen las cosas, el famoso pinganillo que nadie quiere... Si se quitara el pinganillo, te puedo decir yo que sería, vamos, una cosa automáticamente daría más interés al tema.
Pero Vicente,
por ejemplo, nadie habla de eso. Eso sería un tema también.
Pero es que de eso estoy totalmente de acuerdo.
O sea, que hay que hacer cosas. Bueno, unas podía ser, pero, esta, digo yo.
Es que es verdad que el ciclismo está súper estancado, pero por cambiar de tres
a dos
semanas.
Está cuesta abajo. Ojalá estuviera estancado.
Yo creo que eso
está
no es un cambio. Pueden hacer muchísimos cambios antes, como poner las pulsaciones que lleva cada tío, el desarrollo, lo que pesa. O sea, poner muchísimos datos técnicos que todos nos. Me gustaría ver.
De todas maneras,
nunca los han
lo que no he dicho y está en la noticia, perdonadme, es que esto es, digamos, una oleada de cambios que se van a aplicar de aquí al 2017 paulatinamente. Es decir, que parece ser que hay acuerdos para que de aquí al 17 se vayan introduciendo cosas de estas.
El pincanillo entre ellos.
Ahí está, eso es lo que no sé, eso me gustaría saber.
Mira, bueno, estamos hablando.
Tiempo tendremos.
Estamos
tiempo
hablando.
Tendremos que esto tiene mucha
que todos estos cambios siempre entre el Tour de Francia y la Vuelta a España. Pero el Giro, que es una empresa que no organiza totalmente independiente. De la ASO, vamos a ver cómo respira.
Eso han tenido suficiente poder financiero
cómo respira. Y realmente,
para no ser absorbidos.
Y realmente el Giro tiene un potencial mucho mayor que la Vuelta a España. No se puede comparar tampoco hoy día al Giro, pero bueno, tiene un potencial suficientemente fuerte y consolidado que puede volar a título personal. No necesita el amparo ni el que lo arrope. La ASO, vamos a ver exactamente esto cómo evoluciona
tiempo al tiempo. Y pero... además pedimos también la opinión a gente más cualificada y gente que esté metida y a ver qué opina. En fin, esto yo creo que va a traer mucha cola, ¿eh?
Pero a mí lo que digo, esto no deja de ser un negocio. Y yo, como amante de este deporte, lo que quiero es espectáculo. Y lógicamente, cuanto mayor espectáculo haya, mayor negocio tendrán para las arcas y los bolsillos
pues
privados.
Eso te digo que.
Pero yo quiero.
Pero por la cuenta que les
la
trae.
La recompensa
Pepe,
que tiene el espectador es espectáculo.
Pero yo lo que quiero decirte es que por la cuenta que les trae, que al fin y al cabo esta gente se están jugando sus cuartos, que son los que han invertido ahí, ellos necesitan a toda costa que aumente el número de espectadores. Entonces ahí voy yo, ¿no? Que por la cuenta que les trae tendrán que mover un poco para verse que es que están estancados. Es que por desgracia está así, de cuesta abajo.
Entonces nos vamos a equiparar con la vuelta a Gran Bretaña. La Vuelta a Polonia. Disputaremos a ver
más cosas.
Quién va a la Vuelta a Polonia, la Vuelta a España, la Vuelta a Inglaterra.
Venga.
Claro.
Ahí va una buena noticia. Al mismo tiempo, Javier Guillén este confirmó, en contra de tantas cosas que se habían dicho sobre el abuelo, confirmó que no hubo ningún positivo en la Vuelta a España. Con las técnicas actuales y con los análisis actuales y cosas de esas, está todo, o sea, con lo cual se da por bueno el resultado.
O sea, has dicho que se da por bueno, de acuerdo.
Hombre, actualmente con
se
las
da
cosas
por bueno,
se da por
hoy.
Bueno. Claro, eso es lo que he dicho, que actualmente con las tiendas que hay.
Vicente,
es eso,
se da por bueno.
El día de mañana no lo ha visto nadie. Más cosas. Esto es una frase, bueno, nada más digo que el titular de Javier Guillén. El ciclismo necesita un Marc Márquez. Para los aficionados que no sean tan aficionados al motor de explosión, Márquez es el reciente campeón del mundo de GP1, creo que se llama.
No, de MotoGP.
O de MotoGP, eso, vale.
Pero lo que quiero decir es que... pero eso es lógico, porque ten en cuenta que desde que Indurain colgó la bicicleta estábamos ahí, bueno, teníamos uno...
Hombre, en la época contador también animó un poquito.
No, a eso voy. Teníamos la flor de un día por aquí, flor de otro día por allá, hasta que empezó y vino otra vez... la ilusión al ciclismo español, sí, de la mano de Alberto Contador.
Piensa una cosa. Los franceses hace muchísimos más años que no tienen nada. Y allí la afición, tanto al ir en bicicleta como a seguir las vueltas, es tanta o más que en España.
Sí, sí.
Luego, algo estaremos haciendo mal.
Bueno,
Porque ellos no tienen las figuras que tenemos aquí. Yo siempre voy a lo mismo. Yo hago siempre la política comparativa. Es decir, sí. ¿Qué tienen ellos? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué hacen ellos? ¿Qué resultados tienen? ¿Y qué tenemos nosotros? Luego, algo está fallando.
Pero ellos tienen...
A lo mejor es hasta la televisión. Yo qué sé.
Pero ellos tienen una cosa muy importante. Y es que, además de los corredores, de los ciclistas, tienen el Tour de Francia, que es la carrera más importante del mundo. Y eso, un francés lo defiende a muerte, aunque el último del Tour de Francia sea francés.
Sí, sí,
pero está defendiendo su prueba, que es la primera del mundo. Si la Vuelta Ciclista a España tuviera el potencial que tiene el Tour de Francia, a lo mejor otro gallo cantaría. Por eso digo que muchas veces enfocamos los temas desde un punto de vista.
Se nos están quedando muchas cosas para el día de mañana, desde luego, que vamos hoy.
Sigamos.
Más cosas. Esta también es una buena noticia. Parece ser que después de lo que se había hablado del equipo Euskadi, que se iba al garete y tal y cual, parece ser que el amigo Miguel Madariaga pues ha sacado unos patrocinadores que, aunque no tan potentes como les hacía falta para continuar en la categoría UCI, sí que le permitirían continuar el equipo en categoría continental. Esto efectivamente les alejaría de las grandes vueltas y estas cosas, pero sí que tendría suficiente gas como para participar en muchas pruebas de segunda categoría y ser, digamos, pues no sé, el vivero, la cantera o el mantenimiento de ciclistas, que lo importante es que den pedales y que el que sea bueno lo fichen otros que es que tengan capacidad, ¿no? Y quién sabe, si cambian las cosas económicas en este país, pues a lo mejor en unos años volverá a la categoría élite. O sea, que yo creo que la noticia es muy buena. Es muy
extraordinaria,
buena y que por lo menos que no se apague del todo la luz, que queda, aunque queda medio en penumbra, ¿no? Pero que no se apague del todo. Cuando se apaga del todo, mal asunto.
Y
porque tropezamos con todos los muebles.
Y darle la enhorabuena desde aquí a Miguel Madariaga
por la labor que está haciendo.
Que está haciendo tan grande.
Más enhorabuenas. El equipo Caja Rural Seguros RGA, pues bueno, estos son del equipo, creo que es de los pocos que quedan aquí en España, quitando el
Movistar.
Es un equipo modesto, pero que bueno, las actuaciones que ha tenido en las últimas vueltas y tal, pues el tío, por lo menos se ha dejado ver, ¿no? Los verdes se ha dejado ver. Y bueno, pues tienen esperanzas en el Giro de Italia, que van a ir y tal. Y la verdad es que para aquí, chapó, para esta Caja Rural y Seguros RGA, que todavía apuestan en meter unos cuantos centenares de miles o milloncejos en este deporte amado por todos nosotros, que es el ciclismo. Y como penúltima noticia, esta es interesante. Alberto Contador ha ido a Brasil para trabajar en el túnel de viento. Ya ves tú, los brasileños teniendo túneles de viento mejor que aquí, porque si va allí será porque los que hay allí no están aquí, o no sé exactamente. El caso es que va para poder competir un poquito en menos desventaja con el Chris Froome en el próximo Tour de España, de Francia, pues el hombre va a perfeccionar su posición encima de la bicicleta, ¿eh? Sabéis que Contador también ha dicho que el año que viene quiere hacer el Vuelta a España también. O sea que está ahí, a ver si saca bien las... Y ya como última noticia, bueno, esto también el aficionado puede darle un poco de vidilla, ¿no? Porque últimamente estaba más muerto que muerto. Sabéis que el récord de la hora, pues desde que se cambió la norma en el año 2000, una norma, entre otras cosas, para mí inexplicable, esa nueva norma, porque se prohibieron todo tipo de aditamentos aerodinámicos, con lo cual ya no sabes si la bicicleta que va a llevar o el casco será igual que el de las contrarrelojes o será incluso peor. Basta decir que el récord de la hora actual la tiene el checo Ondřej Sosenka, la verdad es que lo conocen, creo que en su casa y algún sitio más, que en el año 2005 dejó el récord de la hora en Moscú en 49.700. Yo digo, 49.700, o sea, se me antoja muy poco para hacerlo en un velódromo en condiciones óptimas. ¿Qué pasa? Pues que solamente no le dejan llevar ni el casco este así, no, claro, afilado, claro, por detrás. O sea, no sé si les tendrán que poner una chichonera como los llevaban los del Sky, ¿no?
Es que eso fue una normativa que...
Me parece una estupidez total. Es ir en contra de la técnica, en contra de todo.
Claro, la UCI la impuso en el año 2000, creo recordar.
Sí, pero desde entonces esto va para abajo.
Sí, sí, por supuesto. Todo lo que toca la UCI.
Porque ahí viene está que se prime, digamos, a las piernas de ciclista y su preparación, pero la técnica también tiene que valer, oye, es que me parece. Total, que el bueno de Fabián Cancelara quiere ir a por el récord este, yo estoy convencido que lo va a conseguir, efectivamente. Tiene que decidir todavía en qué velódromo lo va a hacer, pero yo creo que los 49.700 están al alcance de él. Así, ojalá. Es que ya os lo diremos cuando esté hecho.
Bueno, y de estas noticias que os traigo yo también de ciclistas aventureros, ¿acordáis que hace unas semanas os estuve hablando de un asturiano que iba a intentar recorrer, ir a la Antártida en bicicleta, el primer español? Pues estaba esperando una subvención a ver si conseguía patrocinadores. Al final no consiguió ningún patrocinador que le aportase y decidió pedir un crédito de 12.000 euros para cumplir su sueño. Y mañana ya parte hacia Chile para empezar el viaje. ¿Qué te parece a ti esto de pedir un crédito para tu sueño, José Luis?
Bueno, pues realmente a mí me está diciendo que este deportista tiene muchísima fe en sí mismo, ¿no? Más allá de lo que pueda obtener a nivel material después de la proeza, si consigue terminarla. Lo que es indiscutible es que en el momento decide embarcarse en esta aventura, pues, ostras, ideas muy claras, buena preparación y muchísima fe, confianza en sí mismo. O sea que yo lo que pienso es que chapó por este chico porque, vamos, es guerrero.
Desde aquí, Paco, intentaremos seguirle a ver cómo avanza día a día, cómo consigue al final, si puede conseguir ese reto, y nuestros oyentes estarán debidamente informados. Pues si no hay ninguna noticia más, como decimos siempre, la semana que viene seguro que más y mejor.
Hola, soy Óscar Sevilla, ciclista profesional, y os quiero dar unos consejos para vuestra mejor salida en bicicleta. Lo primero, no olvidéis nunca salir con vuestro casco, es una cosa que os va a venir muy bien, un gran aliado. Después, circular por la derecha, no olvidéis que somos un obstáculo muy indefenso y hay que tener mucho cuidado. Y hay que respetar sobre todo las señales de tráfico, tener cuidado, no fiarnos nunca de, aunque tengamos la preferencia, porque a veces nos pueden perjudicar. Y luego a los conductores quiero concienciarlos a que nos respeten como un vehículo más y nos respeten a todos mutuamente, que creo que va a ser mejor. Muchas gracias.
Vamos a terminar de matizar hoy un tema que programa a programa hemos tocado dando auténticas pinceladas, el de lo que es y en lo que consta y en lo que nos podemos basar para conseguir una asistencia al pedaleo a través de un motor eléctrico. Con Paco Fran lo hemos comentado ya en varios programas y hoy nos va a terminar de dar luz a un nuevo modelo de motor, que es uno, yo creo que el último que ha salido prácticamente al mercado, o que al menos que tenemos referencia de él, que es un motor que se conoce con el nombre de Keide. Paco, este motor, respecto a los que veníamos empleando y que son más convencionales, fundamentalmente, ¿qué se diferencia?
Bueno, este motor es un invento alemán, como casi todo, y que luego los chinos lo han mejorado en precio. Y entonces, este motor viene a cubrir un hueco dirigido a aquellos ciclistas habituales, cicloturistas, que tienen una bici de apariencia de carreras y que no desean llevar un aparatoso sistema de baterías y de motores y de cables y de todo, ¿no? Entonces han aligerado el peso del motor metiendo todo el sistema electrónico en el interior del buje trasero de la rueda, con lo cual, si se monta bien, apenas aparecen cables por la bici. El buje trasero lleva aparejado una rueda de 32 radios, porque necesita el motor estar bien anclado. Y es posible incluso poner ya ruedas de gran perfil. Incluso yo tengo una de 80 milímetros. Es decir, que ya es una pasada en fibra de carbono. Entonces, esto da ya un rendimiento ya aceptable. ¿Qué pasa? Que el motor, al ser más delgado, más pequeño, tiene menos potencia. Tiene 250 vatios que se elevan a 500 en el despegue. Estoy hablando de despegue como si fuera un avión, porque suena así. Cuando sale, hace un silbido muy pronunciado y luego ya se estabiliza a la velocidad de régimen y entonces gira a menos velocidad y tiene menos velocidad punta que algunos de los motores antiguos a costa de rebajar el peso. Como tiene el sensor del pedaleo, lo tiene todo dentro y tiene el cerebro electrónico que transmite la presión que hacemos sobre la cadena a los piñones y al núcleo, pues claro, va muy fino de tal manera que economiza la batería y la energía a tope. ¿Eso qué quiere decir? Que necesita ser usado por un ciclista ya avezado, que ya tenga las piernas medio hechas, que sea capaz de circular bastantes kilómetros sin asistencia. No va pensado, como los otros que son para gente que necesita asistirse sí o sí, y también para aquellos usuarios del ciclismo urbano que tienen otro tipo de motores, que los vemos por ahí, que son muy aparatosos, muy pesados, y que la bici les pesa más de 20 kilos.
Yo creo que, como bien dices, Paco, que este tipo de motor, el Keide, este que estamos analizando hoy, el destinatario es un ciclista con un perfil distinto a los motores eléctricos más clásicos. ¿Por qué? Porque vamos a pensar que un ciclista que tenga algún tipo de enfermedad, pero que le permita todavía practicar la bicicleta. Personas ya de edad avanzada. Todo este tipo de perfiles de ciclistas sí que necesitan una ayuda más constante a lo largo de la excursión, con lo cual los motores más convencionales son los que de alguna forma serían más indicados para estos ciclistas. ¿Es así, Paco?
Bueno, exactamente así no. Tienes parte de razón.
Cuéntanos.
Pero simplemente estos motores evolucionados valen para todos aquellos ciclistas que tengan más o menos una media preparación y que puedan ir donde quieran a una velocidad determinada sin pasarse. Es decir, este motor alcanza los 38 kilómetros por hora, que normalmente en llano son difíciles de mantener. En las bajadas la bicicleta se lanza, pero no pasa nada si este motor, desde que sales de casa, te lo asistes en la posición 1, del 1 al 5... consume, digámoslo ahora, casi la mitad de batería que consume el motor anterior, porque tiene una eficiencia muy, muy grande. Es decir, te exige al ciclista ayudarte más, ella te ayuda menos, con lo cual, si estás medianamente preparado, con un esfuerzo mediano, tú podrás hacer una etapa de 120 o 140 kilómetros y llegas a casa a la mitad de cansado. Eso sí, no puedes ir a 50 por hora.
Pero si tuvieras la necesidad con este motor de ir, de que te asista el 70% de la etapa, el motor no tiene problemas a la hora de responder, siempre y cuando la batería sea suficiente para...
Una cosa es el motor, otra la batería.
No, por supuesto. Eso es lo que quería.
La batería...
Dar los datos técnicos.
La batería puede ser una batería desde, digamos, desde 11 o 12 amperios hora hasta 20 y tantos. La de 10, 11 amperios hora, pues te puede asistir durante 60 kilómetros y la otra, pues más del doble. Entonces, una cuestión es el motor.
Sí, 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 por eso
te digo. Para etapas de 100 o 120 kilómetros con ese motor, con una batería media, tú la asistes a la posición 1 y como apenas gasta energía, te puede llevar muy lejos. Otra cosa es que no están diseñadas, ni estos motores, ni siquiera los anteriores, para someterlos a unas ascensiones a puertos de más del 15%. O sea, cuando la máquina tiene que enfrentarse a una pendiente de un 15 o un 20%, la máquina se resiste, es decir, empieza a chillar el motor. ¿Por qué? Porque ni con tu fuerza ni con la suya eres capaz de subir a la velocidad que requiere la máquina. Entonces son para subir puertos normales hasta el 10%, con una ayuda media del ciclista, y prácticamente su duración es eterna. No hay ningún problema de que se quemen.
Luego, vamos a decir que las carreteras y la orografía de la Comunidad Valenciana es casi perfecta para practicar ciclismo con estos motores, porque en algún puerto, por supuesto, en la Comunidad Valenciana tenemos con pendientes superiores a esas, pero prácticamente muy, muy poquito. La mayoría de puertos que estamos habituados a subir, pues tendrán una longitud más o menos 3, 5, 10, dependiendo del puerto que sea, pero pendientes asumibles perfectamente por este tipo de motores.
Exactamente, sí, la máquina se comporta perfectamente con pendientes medias del 6 al 7%, con una ayuda del 1 al 2, y si alguna vez te tienes que ir a un puerto de una pendiente muy alta, como pueden ser los repechos esos de Segart o la frontera, si estás preparado y llevas unos desarrollos adecuados, en caso de que la máquina no te ayude, te ayudas tú. Total, tienes que subir 4 kilos o 5 más.
Pero en caso de que no te ayude, ¿qué significa? ¿Que lo paras tú o que él chirría tanto?
No,
que...
llega un momento que, como tiene un motor inteligente y un sensor muy, muy, muy sensible dentro, cuando llega un momento en que se calienta muchísimo, deja de ayudarte durante unos segundos y se refrigera. Es como un secador de pelo. Entonces, bueno, tú, si estás preparado, durante 20 segundos no va, y sigues pedaleando porque estás medio fuerte, bajas la velocidad y se vuelve a coger. O sea que es indicado para ciclistas con preparación media.
¿Y el buje, has dicho que quedaba un poco más pequeño que los otros, claro, o de tamaño?
No, el buje pesa un kilo menos que los anteriores.
Yo creo que he visto algún buje de estos eléctricos y son como unos 13 centímetros de diámetro por ahí, más o menos.
No, menos.
¿Menos?
Menos. Creo que son 10 y medio el nuevo y 13 y medio los anteriores.
Los anteriores, o sea, que
y
baja...
son más estrechos, con lo cual, como tienen también el devanado, tienen menor potencia, tienen menos cantidad de cobre dentro, resulta que el motor pesa bastante menos.
Entonces, realmente, vamos a decir que quedan como más disimulados dentro de la bicicleta.
Pues yo te diría que en una de las bicis que he montado, he intentado camuflar los cables por todos lados, incluso he visto que los están montando por el interior de los tubos, y si no te acercas o oyes el ruidillo, no eres capaz de saber que el señor va asistido. Solamente lo adivinas porque te pasa un señor mayor sin pinta de ciclista y te alucinas. O
sea, con pantalones vaqueros.
O sea, Paco, que entonces tú este lo has utilizado, ya lo tienes, sí. Lo has utilizado, está testeado, vale. Entonces, por ejemplo, a nivel de autonomía, ¿con qué batería y qué autonomía has conseguido tú en una etapa mixta, digamos, una que no sea un Valencia-Cullera, una que sea con algún montañito y tal? ¿Qué autonomía
el film medio,
y con qué batería?
El film medio, vamos, yo siempre llamo una etapa de 120 kilómetros con dos puertos.
Muy bien.
Puedes subir el Pico del Águila y luego el Loronet, o al revés.
Que digamos son 1.200 metros.
1.200 desnivel acumulado. Tú lo puedes hacer con una batería de 15 amperios hora.
Y es eso suficiente. Dándole a la posición 1 desde el punto que
eso,
sales.
Eso tienes que conducir como si llevaras un coche automático. Es decir, si tú vas con un coche, ahora tiene mucha potencia los coches, ¿no? Pero antes nadie podía subir un puerto del 10% con la quinta. Entonces esto es igual. Tú con la quinta posición lo pones en llano bajando por autovía. Pero cuando subes, ¿qué pones? ¿Segunda o tercera? Pues con la bici es igual. Tú pones la posición 2 o 3, utilizas el 50% de tu fuerza y subes con una cadencia y una velocidad que jamás hubiera soñado poderlo hacer. Es decir, subir un puerto, nosotros nos hemos retorcido en los puertos, con lo malo que es eso para la cadencia y para las caderas y para las lumbares.
Por supuesto.
Entonces, con estos motores se puede subir a 80 pedaladas por minuto, como un profesional.
¡Qué maravilla, qué maravilla! Bueno, y un poquito, ya que estamos hablando de bicicletas eléctricas, pues el mes pasado, en octubre, el PSOE registró en el Congreso una importante iniciativa en favor de la bicicleta eléctrica y de reducir el IVA. En esta iniciativa, además de que el IVA de la bicicleta baje del 21% al 10%, lo que también están reclamando es la ayuda que para vehículos eléctricos está teniendo durante el 2013 y que para el 2014 tampoco reconoce a la bicicleta eléctrica como vehículo a la cual se le pueda el Estado pues tener estas ayudas para
entonces,
conseguir.
Entonces, para multas sí se reconoce como vehículo.
Hombre, obviamente.
Pero el Congreso de los Diputados hace años, cuando habló de la ley de seguridad vial, y la ley del IVA y la ley de los vehículos y de las matriculaciones y de las inspecciones técnicas de vehículos, pensó que el coche eléctrico tiene que estar primado, porque el coche eléctrico sustituye a otro coche que emite gases por el tubo de escape. Pero claro, la bicicleta eléctrica sustituye a otra bicicleta que ya no contamina. Entonces, claro, ahí...
No, perdona, o a una moto.
Bueno, o a una
que
moto.
Sí que contamina.
O a coches.
Pero se resisten...
O a coches.
Se resisten a ponerlo en el mismo paquete que los coches, porque la bicicleta eléctrica es un beneficio para el ciudadano, porque, bueno, pedalea ese ejercicio a mitad de esfuerzo. Pero con la mentalidad de la contaminación, pues piensan que no va a ser una gran afluencia de bicicletas eléctricas.
Pero Paco, vamos a ver, solamente así puede pensar un político. Porque entiendo que los políticos, pues es lo que hay. Pues sí. Pero un ciudadano normal, lo lógico es que al final, si tú tienes un vehículo que normalmente la bicicleta a lo mejor no la coge una persona porque llega a su puesto de trabajo sudado y no tiene las condiciones luego pues, para ducharse y cambiarse y demás, o... En la orografía de una ciudad no es lo suficientemente, vamos a decir, benévola para que cualquier ciudadano en condiciones físicas medias bajas lo pueda superar, pues el motor eléctrico lo que hace es fundamentalmente esa ayuda que necesita el ciclista urbano y además le aporta una, vamos a decir, un nivel físico que si quieres no llegas ni a sudar en la bicicleta. ¿Por qué? Porque la ayuda, la asistencia que aporta al ciclista, la demanda el propio ciclista sobre ese motor. Entonces, habría mucho más usuarios de nuestras ciudades que ahora mismo van de un sitio a otro en motos, como dice Vicente,
o en coches.
O en coches.
O en autobús, que va también
sí,
con...
Sí, pero lo que quiero decir es que lo importante es que el político vea la opción de que estos conductores de vehículo a motor, que no son eléctricos, sino que contaminan, dejen esos vehículos contaminantes y cojan este otro vehículo que no contamina, y al final lo que la bicicleta eléctrica está también aportando, y mucho, para la contaminación ambiental.
A mí me parece bien la propuesta. Todo lo que sea rebajar el IVA sobre algo que es útil y saludable, me parece bien. Ahora bien, como propuesta del Partido Socialista me parece un parche. El Partido Socialista está en la oposición, ha estado mucho tiempo en el gobierno, y para mí sería una propuesta interesante que en vez de hablar de la diferencia del IVA, hablar de que cuando gobiernen lo que harán es reducir la velocidad de los coches en las ciudades, hacer carriles por debajo, privativos para las bicis, y luego limitar la velocidad de los vehículos para que la gente se atreviera a salir con la bici. Eso me parece progresivo.
Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Vamos a ver, aquí lo que está claro es que esto es una propuesta que ha presentado el PSOE, pero nosotros ni nos definimos por un color político ni por otro. Aquí lo que estamos defendiendo siempre es, entendemos que es a la bicicleta.
Bueno, vamos allá. Yo soy fiel a mi línea de siempre mirar lo que hacen los demás. Yo, por ejemplo, de estas cosas veo dos. Ahí tiene dos aspectos. En primer lugar, el tema del IVA, y el PSOE tenía que saberlo perfectamente, es una cosa que, digamos, depende de una autoridad que es supranacional. Entonces, esto es una cosa magnífica para presentarla al Parlamento Europeo, que es quien te va a dar a ti la posibilidad, para el Tomeo o los jefes de allí, que tú puedas bajar el IVA en producto. Y qué cosa mejor que el Parlamento Europeo, para toda la Comunidad Económica Europea, apruebe esta bajada de IVA común a todos los países. Con lo cual, ya no puedes decir, no, es que a mí me interesa, yo no, en función, no, oiga, es que esto es para todos, y ya está. Igual que se hizo pues con muchas cosas que si no nos hubieran hecho este país. Acordaros las famosas recicladoras y depuradoras de agua y tal y cual, que aquí, si no nos hubieran obligado, aquí nos hubiera hecho en la vida. Eso por el tema del IVA, ¿eh? Y el otro tema, el tema de lo de la subvención y estas cosas, claro, es que lo que pasa es que aquí hay una lucha de intereses. Entonces, por ejemplo, el lobby de la motocicleta es un lobby bastante potente, aunque no se fabriquen aquí, pues por lo menos sí que el tema de distribución y todas esas cosas es muy fuerte. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que no se dice, el tema este de la contaminación famosa, y todo el que tenga una moto lo sabe, es que hoy día con el tema de las motos, y eso sí, la lucha por la plaza de aparcamiento, que eso sí que te lo dan, porque la movilidad es inmensa, eso está claro, pero poca gente se ha parado a pensar, porque no se lo han sacado así en los papeles, de que hoy día una mayoría de motocicletas que circulan gastan más que un coche.
Sí, sí.
Ojo, gastan en ciudad, ojo, que un coche moderno, un coche de estos que... Entonces, claro, es una cosa absolutamente desesperante y es desorientante que una motocicleta, que además vale sus buenos dineros, resulta que pesa 6 veces o 7 veces menos que un coche y gasta lo mismo que un coche. Y la motocicleta van 2 y el coche pueden ir 5. Entonces, claro, esas cosas, ahí, por ejemplo, no se ha, digamos, metido la tecnología para decir, oiga, hagan ustedes motocicletas que gasten lo mínimo. Se podía haber hecho con tecnología motocicletas que gastaran menos de un litro por cada 100 kilómetros. Y hoy día coges una scooter normal y corriente y la que menos te gasta son 3 litros, la más chiquitilla, y échale de ahí para adelante 4 y 5. Y los que tenéis motos sabéis esas cosas como son.
Bueno, también hay motocicletas que empiezan a ser eléctricas.
Sí, bueno, sí, también. No estoy hablando de las de combustión.
Sí.
Entonces, las eléctricas, evidente que están. Entonces, lo que os estaba diciendo yo es que efectivamente esto es una ayuda, es decir, una ayuda para una bicicleta de existencia eléctrica que va a sustituir como medio de movilidad rápida, porque claro, dices, en vez de ir andando vas en bicicleta. Bueno, bien, pero son dos cosas distintas. Todo usted andando, va andando. Pero tú lo que quieres es una cosa que te dé movilidad, que te dé rapidez de desplazamiento y que te dé autonomía, que seas autónomo, que no dependas del autobús, que si llega o no, si no llega, cosas de esas. Bueno, pues entonces yo creo que sí que es perfectamente factible pues que hubiera unas ayudas y que al fin y al cabo, si tú tienes un IVA, tienes una serie de cosas, pues bueno, tú estás potenciando que se vendan unas cosas que de otra manera no venderías y estás sacando algún impuesto también, que siempre estamos en lo mismo. O sea, si das, por otro lado, dicen que el plan PIB ese famoso, que es bastantes millones los que van para el plan PIB, pues aún así han ganado dinero.
Sí,
¿por
sí.
qué? Porque se han vendido mucho más coches que de otra manera no se habían vendido, y entre la tasa de matriculación, el impuesto del IVA, pacatín, pacallán, oye, pues se sacan sus buenos cuartos. Pues esto es lo mismo, y ahí pues, es donde creo que... Y todo esto, insisto, siempre luchar fuera de nuestras fronteras. O sea, que la comunidad económica europea, que la Unión Europea valga para algo más que para ser el sitio donde se sientan no sé cuantísimos cientos allí con unos sueldos que te cagas, y luego resulta que hacen cosas que yo me parece que no. Ah,
pero estás hablando de políticos. Estás hablando de políticos. Ah, yo no lo sabía.
Bueno, pues ahí es donde vamos. Esa Vicente, es mi idea.
Lleva razón en que la regulación tiene que ser supranacional a nivel comunitario. Eso es evidente. Y lo que no venga de allí no tendrá directiva y no se aplicará. Habéis hablado de coches, de motos y de bicis eléctricas. Y ese es el esquema directo. Están investigando últimamente sobre sacar, a ver quién se lleva el gato al agua en la industria de los coches, a ver quién fabrica la batería más ligera y quién más pronto se carga y que tiene mayor alcance. El BMW ha sacado el i3, ese pequeñito ahora, que vale 35.000 euros, es carísimo.
Ahí está, claro.
Con unas baterías que no nos han contado de qué son, seguramente el negocio está en ir a ponerte baterías caras ahí, pero la industria que va a proliferar mucho en los próximos años van a ser las motos urbanas eléctricas. O sea, la moto eléctrica está diseñada para ir a 50 por hora, con un gasto mínimo, una autonomía de 100 y pico, con una batería que soporta la moto, y después ya gradualmente vendrá la tecnología del coche, la moto y luego la bici. Dentro de unos cuantos años veremos bicis eléctricas que no tendrán que ver nada con lo que yo he contado, no serán kits para correr, sino que eran motos limpias, bicis limpias, y todo el mundo irá, o la mitad irán, con ese tipo de motorcito eléctrico.
Claro, para eso, como todo, habrá que esperar que los coches... yo no sé si tienen ya la tecnología, Paco, porque muchas veces la tecnología existe, pero tienes que vender todos los stock, todas las demandas, tienes que amortizar una serie de inversiones, de patentes, de, en fin.
Sí, pero es que esa es la labor del político, dinamizar esos procesos. Esos procesos son los procesos que son inevitables y que van a venir. La labor del político con visión, el que no piensa en mañana de la foto, sino piensa en 5 años vista, es dinamizar esos procesos. Por cierto, lo del 30 que me has dicho tú, también lo incluyo en la normativa europea. Sería magnífico que hubiera normativas europeas para que en las ciudades, eso que se está hablando aquí, que no se sabe si va a hacer alguna vez, las calles de un solo sentido y tal y cual, cosas de esas, pues bueno, pero que venga de allá, que diga, oiga, es que eso es así como lo tienen. Entonces ya la gente, ya, al que se le queja, dice, mira, es que me lo mandan de allá. Y ya por lo menos el tío ya cubre los muebles, porque es evidente que eso tendría su propia contestación. Ten en cuenta que vivimos una civilización del automóvil. Bueno, pues bien, pues oye, poco a poco ir cambiando y que la gente vaya entrando, ¿no? Pienso yo.
Vicente, lo que tú estás diciendo, que tiene que venir de la Unión Europea, yo todavía me encuentro con alguno que hablo por la calle y me dice que, bueno, que aquí en España se están haciendo bien las cosas, porque los carriles bici, bueno, ahí están y demás. Y digo, pero ¿qué te crees? ¿Que los carriles bici son iniciativa del político de aquí, de la Comunidad Valenciana o de España? Venga, hombre, hablemos seriamente. Los carriles bici han sido una imposición de la Unión Europea, que debería de estar las ciudades españolas mucho más avanzadas en el desarrollo de carriles bici de lo que están. Eso sí, hemos hecho en España, allá por donde tú mires, norte, sur, este y oeste, obras faraónicas que ahora mismo están todas para enterrarlas, porque ya me contarás qué rendimiento. Pero lo que necesita el ciudadano, la verdad de lo que necesita el ciudadano, en vía muerta, estancada y con un túnel donde acaba la vía, que para empezar con el siguiente tramo de vía, ya veremos a ver cómo se tapa ese túnel, señores. Políticos, ¿qué vamos a decirles? Son políticos.
Buenas, soy Roberto de la Unión Ciclista Rodadores y quería pues comentar que en el tema de las rotondas, que aunque sepamos que tenemos la preferencia de entrar todos juntos en un pelotón, que no nos descuidemos y estemos al loro, porque los conductores no se saben las normas de circulación.
Bueno, Vicente, hoy nos traes aquí uno de los puertos que, en fin, lo has disfrutado, lo has saboreado.
Sí, sí. Bueno, no solo yo, aquí en la mesa más de uno lo conoce también.
Por eso presentárnoslo. Perfecto. Y a ver si nos contagiáis, sí, 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 esa ilusión. Y vamos a visitarlo también nosotros.
De todas maneras, hoy hacemos una variante que en el futuro queremos que tenga continuidad, y para eso cuento con la magnífica colaboración de Paco Frank. Y es que más que hablar de un puerto, vamos a hablar de elegir una zona a la cual se pueda disfrutar más de un día, es decir, haciendo un itinerario varios días, y pueda disfrutar allí haciendo bicicleta, y bueno, a quien le gusta subir los puertos, pues subir los puertos. Y si son itinerarios sin puertos, pero que tenga su recorrido bonito y tal y cual, pues también los vamos a incluir en estas nuevas secciones, ¿no? Digamos que sería una ampliación de estas cosas.
Por supuesto, pues Paco tiene mucha
experiencia. Digo que yo cuento con la colaboración suya. Entonces, como que habíamos hablado de puertos aquí, yo lo que digo es que puestos a dar el saltito, es decir, que la gente está, bueno, que está empezando en el ciclismo, que poco a poco va haciendo pinitos y dice, bueno, pues yo estoy cansado un poco de subirme los puertecicos de aquí de Valencia, de Comunidad Valenciana, que ya me los conozco a memoria, oye, ¿por qué no aprovecho un viajecito de vacaciones, algún puente largo y tal, y doy el saltito? Bueno, ¿a dónde se puede dar el saltito? Bueno, pues para el primer saltito he pensado, para llegar a puertos tan míticos como los que luego voy a hablar, en ir a visitar a los Pirineos franceses. Los Pirineos franceses, conocidos por todo el mundo, sobre todo el que sea seguidor del Tour de Francia, ellos se le llaman los Hautes Pirineos, o sea, los Pirineos Altos, la zona central de eso. Y entonces allí yo por lo menos conozco dos centros, de los cuales ahora vamos a hablar de uno, que serían como centros neurálgicos, como base de operaciones perfecta para ir allí, cogerse un hotelito con tiempo. Allí hay muchos hotelitos de estos así, de casi medio familiares, que te puedes meter allí, que encima te tratan a los ciclistas, los tratan magníficamente, porque ahí el turismo ciclista se cuida mucho.
¿Y hablan español normalmente?
Pues sí, sí, mucho, sí, 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 no vas a tener ningún problema. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el pueblo este? Este se llama Argelès-Gazost. Argelès-Gazost es una localidad, digo, situada en los Hautes Pirineos, que para haceros una idea está cerquita de Lourdes, que Lourdes también todo el mundo ha oído hablar de él, ¿no? Y algún itinerario va a pasar por allí. Entonces nosotros fuimos hace unos años, fuimos a Argelès. Claro, yo la idea que llevaba, coges el mapa y bueno, ¿qué tendremos cerca allí para hacer? Y la verdad es que es impresionante, es auténticamente impresionante. La de cosas que hay, pero a tiro de piedra de Argelès.
¿Argelès cómo es de grande?
Argelès, pues una localidad que puede tener a lo mejor 5.000 habitantes, algo así. Sí,
como una
3.000, una cosa así. No es muy grande. Eso sí, una gozada, ¿eh? Todo cuidadito, es que da gusto. Da
así
gusto
con estilo antiguo.
No, y venga flores, y venga partes, eso, muy bonito, es muy bonito. Hombre, marcha por la noche, mucha, no sé si hay, porque yo tampoco. No quedaba yo para ir por las ganas.
No sé si
por
es
la
compatible
noche, ¿vale?
Con.
Vale,
no son españoles.
Efectivamente. Bueno, entonces, por ejemplo, hicimos lo siguiente. Voy a decir, lo que hicimos nosotros es lo que se puede hacer. Allí hay un recorrido muy bonito, y es, para subir al Obisque, el Obisque, que decía el perico delgado, bueno, pues este es un puerto que es un categoría primera. Nosotros, si fuera la Vuelta a España, le llamamos especial, ellos creo que le llaman de categoría primera, que tiene las siguientes características. Sale desde Larrounse, que Larrounse es muy conocido porque es de la localidad donde empieza el portalete, el famoso portal de la Coache.
Es el que sale en V con el portalete, es el Obisque.
Efectivamente. Desde allí de la placeta, pues tira a la derecha al portalete, y a la izquierda pasas un puentecico, y ahí en ese puente empieza a contar el puerto del Obisque. Bueno, pues salimos de 515 metros, que está Larrounse, a 1709 que tiene el Obisque. Tenemos un desnivel acumulado un desnivel total, diferencia de altitud de 1194 metros, que está bastante bien. La pendiente media del puerto son 6,9, tiene una longitud de 17,3 kilómetros, y el coeficiente que da la APM, estos de altimetrías.net, los amigos del Anton y el Juanto, de 255, está bastante bien. ¿Qué tiene? No es un puerto excesivamente difícil, no es de estos que te mata y dices, no, porque es todo pendientes, pues bueno, lo normal es 7,5, 8, 8,5. Tiene algunas rampas del 12-13, pero son cortitas y son muy llevaderas. Y lo bonito que tiene, bueno, es precioso, pero sobre todo es que cuando subes y entonces te desciendes hacia el otro lado, se pasa por el famoso Circo del Litor, que yo, bueno, mira si es bonito que unos de los que íbamos delante paramos, nos subimos allí y nos dedicamos a hacer fotos a la gente que venía detrás para que luego constasen que habíamos pasado por allí. Pues es una pasada, es un circo como tal, circo glacial, y la carretera va pegando la vuelta con esas piedras calizas.
Pero bajando, digamos.
Sí, eso es bajando, pero sin mucha pendiente, pues eso es un circo, o sea, no se baja mucha velocidad, vas tranquilito por allí, muy bien. Y entonces, después de pasar el Circo Litor, se llega al Col de Soulor, que también es muy conocido. y de ahí ya te puedes ir a Argelès Gazost y cierras el círculo, digamos, que previamente, no lo he dicho, de Argelès ibas hacia Lourdes, y en Lourdes girabas hacia la izquierda, giras, haces un círculo a izquierdas, llegas a Lagunes y subes el
otro. Eso es llano.
Sí, prácticamente. Llano, con unas carreteras que, bueno, tienen su tráfico, pero ya sabéis que la verdad es que en aquellas zonas los franceses, chicos, yo voy muy tranquilo por allí. No digo la verdad. Nunca jamás he estado varias veces, me lleva un susto, la gente te respeta mucho y se va muy bien. Y aparte que hay muchos ciclistas. Bueno, ese es un recorrido. Ese es un clásico.
¿Cuántos kilómetros son ese?
Unos 100 salen. El circuito sale unos 100 kilómetros aproximadamente. Y luego, la otra ascensión clásica, que este aún es más conocida todavía, es el famoso Tourmalet, aquel del anuncio que en los años 80 salía en televisión, un tío decía, nunca subías a Tourmalet. Y a mí se me quedó cuando en los 90 fui y dije, mira, ya no le hago caso al anuncio, he subido a Tourmalet. Bueno, pues se puede ir desde Argelès, entonces se va, hay dos circuitos, uno que es la subida directa, digamos, que se va a Lourdes-Saint-Sauveur, que es el otro centro neurálgico del cual hablaremos otro día. Y en Lourdes-Saint-Sauveur, pues ya se sube en una pendiente media del 7,47, desnivel de 1.405 metros, estamos hablando un poquito más que el otro, 18,8 kilómetros y coeficiente 318. Este es un poquito más pesadico que lo visto.
¿Cuántos kilómetros hay hasta Lourdes-Saint-Sauveur?
20.
¿Y esa vertiente que es la de la urbanización esta que hay a 5 kilómetros de Coronar?
¿O? No, eso está por el otro lado.
Es la otra vertiente.
Digamos, vamos a ver, que Luz está más tirando hacia España. Tú bajas, digamos, en dirección sureste.
Sí,
digamos,
pero la vertiente, ¿eh?, del Tourmalet decía.
Que ¿cuál era?
Es la contraria a la Monchi. Luego la Monchi la vemos después. Bueno, entonces esta subida también, esta es un poco más exigente que el Obisque. Pero bueno, tampoco, es que son puertos pirenaicos, o sea, no son rampones de estos que mueven. Ahí hay una rampa pues del 10, 10 y medio, 11, y kilómetros seguidos, pues hay uno, me parece, al final que tiene el 9 y medio, pero vamos, al 8, 8 y medio hay varios, se puede ir. Con un desarrollo adecuado son perfectamente factibles, y si no haces el animal cuando sales de Luz, que hay ahí unas subidas, unas que ya te vas calentando, si no haces el animal, se puede ir perfectamente, ¿eh? O sea, muy bien. Entonces, esta es la subida. Y otra, esta es la directa. Y la que hicimos nosotros, que es la música más bonita todavía, yo esto lo había subido antes, es desde Argelès, vas hacia Lourdes, y antes llega a Lourdes, hay unas carreteritas secundarias que tiras hacia la derecha, pasas por Bañeres de Bigorre, y entonces accedes a Campan. Todo el mundo ha oído hablar de Campan y de Saint-Jean de Campan. El puerto del Tourmalet, por la vertiente esta, algunos lo sitúan en Campan, en principio de puerto.
La vertiente de la Monchi.
La vertiente de la Monchi, muy bien. Y otros, como yo, digo que de Campan a Saint-Jean de Campan, más pendientes son del 2,5, del 3. O sea, vale, pues si has almorzado en Campan como nosotros, pues vas bajando el almuerzo y en Saint-Jean de Campan empieza un poquito, ¿no? Ahí empieza la pendiente, pues al nivel de 4, 4,5, hasta llegar a Grid. En Grid después ya se pone en el 7 y pico, y de Grid para arriba ya cada uno como pueda. Porque la verdad es que se pone, esa es, a mí se me hizo mucho más pesado que el otro. Aparte cogimos un día con 30 grados en agosto, no te digo nada.
¿Y aquí cuántos kilómetros hay hasta la base?
Desde Campan tenemos, de Campan hay unos más, porque desde Campan hay 23 kilómetros, ¿eh? Por eso el coeficiente todo da más alto, 342. Claro, pero de Campan a San Juan pues hay 4,5 o una cosa así, ¿vale? Entonces, la pendiente media desde Campan es un 6,33, que si la miramos desde San Juan sería parecido, un 7 y pico. Rampas fuertes tampoco hay, como en el otro lado. Eso sí, hay kilómetros y kilómetros. Cuando antes llega a la Monchi famosa, ahí hay unos túneles que dices, hombre, el túnel ahí descansaremos un poco, descansar un poco. Túneles con el 9,5 y el 9% allí no se acaba nunca. Y luego llegas a la Monchi y dices, en este pueblo también descansaré. Aquello parece una pista de patinaje cuesta abajo en medio de un pueblo, porque está al 8,5 y el 9, o sea, es muy pesado, ¿eh? Pero lo bueno que tienes es que no pasas del 9, 9,5. Entonces, oye, si llevas un desarrollo adecuado, pues para arriba y ya está. Ahora, si haces el tonto, pues desde luego en Campan echas pie al suelo y ya, digo, en Campan en la Monchi echas pie al suelo y dices, ¿hasta qué he llegado?
¿Y cuánto había hasta la base del Tourmalet? Desde nuestra base en Argelès era, ¿no?
Sí, para dar la vuelta, ¿no? Sí. Digamos, pues ese recorrido creo que nos salió unos 90 y tantos.
¿90 hasta la base?
No, 90 y tantos completos.
Unos 50.
Y hasta la base 50.
Sí, habrán 45 o 50. Sí, son perfectamente factibles para hacerlas en una mañana, o sea, y es que quedan perfectas. Os digo que son muy bonitos esos dos, y la verdad es que lo subas por donde lo subas, además, nada más que pensar cuando subes por allí, aparte que hay muchas pinturas en el suelo, y pensar en la épica, sobre todo la parte de la Monchi, ¿no? La épica de los años 50, 40, cuando subían por allí, que no estaba asfaltado, y aquello que estaba era barro, en vez de tierra era barro, porque los culares que llaman ellos, cae el agua y pasaban por allí las bicicletas. Es increíble.
Bueno, el Tourmalet es la meca del ciclista. El que no ha ido a subir al Tourmalet no existe.
Y además, por si quieres completar el asunto, desde donde coronas con la bici hay una pista que te sube a un mirador que debe ser espectacular.
Sí, pero
¿no?
eso tienes que hacerlo. Eso es el pico de Midi, el Midi de Bigorra. Pero tierra. Es que ese está de tierra, ese tienes que ir en bicicleta montaña.
Y pero se puede llegar hasta el pic de Midi ese en bicicleta de montaña. Sí, sí.
Y hay gente que va andando también.
¿Cuántos kilómetros?
No, son 3.000, son 2.800.
Y distancia,
se ve un chuzo allí tremendo.
3 kilómetros más.
3 kilómetros.
Sí, pero buenos pendientes. Eso hay mucha gente que va andando.
Pero bueno, las vistas serán impresionantes.
Una recomendación bonito, a lo que dices. Yo también he estado varios años haciendo esos puertos. Yo recomiendo a la gente normal que suba un solo puerto en un día. Que no se le ocurra ir a hacer, como hacen, una contaminación de Peyresour, Aspen y Tourmalet, porque el último puerto vas arrastrado y no ves ni el asfalto. Y lo que tienes que ver, que es el paisaje y la gente y las pinturas, no las ves. Entonces, un puerto... Uno al día.
Entonces, Paco, ¿tú cómo programarías un viaje como el que estáis...?
Como acaba de decir, te vas a Argelès-Gazost, que es una ciudad balneario, como
pero,
es Bañeres de Bigorra.
¿Para cuántos días?
Hombre, pues yo me iría por lo menos 4 o 5 días. Para hacer un puerto, me levantaría a las 8 de la mañana, haría ese itinerario y a las 2:30 o a las 3 estaría ya en el hotel comiendo y haciendo siesta y por la tarde paseos por las flores y las terracitas. Para coger fuerzas para el día siguiente.
Correcto.
Muy bien. Haría cada día un puerto. Iría esos 4 o 5, te faltan 2 o 3 que te hemos dicho. Todavía.
No, pero es que como vamos mal de tiempo, hay un mítico también que sale del mismo Archelés, que es el famoso Otacam. Pues el Otacam, la verdad es que son palabras mayores también.
O sea, que es una base espectacular. Porque, en
sí, sí, ya digo, es que es fantástico.
El Otacam y cuál más. El Coterets, el Luz Ardiden y Opón de España.
No, pero es que esos los quiero dejar para cuando hablamos de Luz.
Yo los enumero.
Sí,
para
pero que es que eso, esa base eso. La hice yo en el 98 desde Luz, que fue la primera vez que subió el Tourmalet.
A todo eso tenemos acceso desde ahí, desde una sola base.
Sí, hombre, lo que pasa es que, claro...
Sin etapones, sin hacer super etapones.
No, claro, lo bueno que tienes es que las etapas que te digo son 100 kilómetros y si te vas hacia allí, pues bueno, vas y luego vuelves también, claro, sí.
Impresionante.
Es el corazoncito de los Pirineos y eso y tal, es muy bonito realmente.
Pepe,
y bueno, pues,
Pepe y yo iremos electrificados.
Sí, sí,
eso sí. Bueno, Paco, ¿tú consideras que qué motor aconsejarías para hacer esa excursión?
Pues yo, hombre, yo haría lo siguiente. Yo haría lo siguiente, para sufrir un Tourmalet o un Otacam, que tienes pendientes del 12 y tienes una hora y pico de subir, yo iría con el motor antiguo de 350, con el HT, el que instalan en bicicletas de montaña, que es como
correcto.
Un diésel. Puedes subir un puerto a 10 o 12, el motor no sufre, tú haces la mitad de la fuerza y llegas feliz arriba.
Es decir, soluciones
para todo.
Para todos. Y excursiones que nos estáis presentando y nos ponen los dientes largos, largos, largos. Realmente que son... Muy, muy interesantes todas estas propuestas.
Una última pregunta, Vicente. Desde aquí hasta allí en coche, ¿cuántas horas? Desde Valencia hasta el sitio este.
Hombre, pues mira, hasta que pasan los Pirineos, la verdad es que se va muy bien. Yo fui por el túnel de Bielsa. La primera vez cuando fui a Luz, fui por el túnel de Bielsa. Y hasta allí muy bien. Lo que pasa es que luego, una vez te metes detrás en Pirineos, ahí, no son kilómetros,
hay
que subir, es que va
muy despacio. Puertos, ¿no?
Por cierto, para ir a Luz por el túnel de Bielsa, se pasa al famoso Aspen. Que también es un puerto de media, pero también es muy bonito. Es muy bonito el Aspen también, que se puede hacer cuando vas a Luz. Y entonces, pues tiempo, pues no sé, chale, se puede salir a las 8 de la mañana o a las 7:30 y a mediodía comer allí.
Bueno, o sea, que no es una distancia...
No, en absoluto. Es que es lo bueno que tienen los Pirineos. Claro, es que si te vas a Alpes, que otro día hablaremos de Alpes, Alpes franceses, ya no italianos, ahí es un día. Ahí te tienes que echar. Entonces aquí, oye, hasta la gente que va mal de tiempo, pues oye, puedes salir a las 7:30. Llegas allí, comes y por la tarde sueltas un poco de piernas por allí. Eso es interesante también.
Bueno, realmente nos deja siempre con la miel en los labios Vicente y Paco. Nos dicen que estamos ya fuera de tiempo, como desgraciadamente viene siendo habitual. Y antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino Macaste por la Pedrera. Un total de 100 kilómetros tienen la culpa. Hora de salida a las 8:30 de la mañana. Hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Ya sabes, es un placer, como siempre.
Paco, Fran, hasta cuando tú quieras.
Hasta que me llaméis.
Por supuesto que sí. José Luis, nos vemos el próximo lunes.
Por supuesto, aquí estaremos.
Y don Francisco de Casa, nos vemos, nos escuchamos, hablamos.
Hasta la semana que viene, Pepe.
El próximo lunes, por supuesto que sí. Y a todos vosotros os esperamos el lunes próximo a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
todo ciclismo.
Ser felices. To your credit, to the 30 faces you created.